Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para Reinaldo Escobar, también Ernesto Perechán, periodistas invitados a la tertulia, están en La Habana en el día de hoy. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón y como siempre el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Y nuestro agradecimiento también, por supuesto, también, además de las gracias, informarles que tenemos nuestro programa a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche a través de Radio Martí, las ondas de Radio Martí, la retransmisión del programa también por la onda corta, la onda media de Radio Martí a las 12 de la medianoche. Y la alternativa, que siempre la menciono, que es Radio Caracol a las 10 de la noche en los 1260 AM. 1260 AM, Radio Caracol a las 10 de la noche. También las noticias como son rm@gmail.com. Ahí está nuestro correo electrónico, nos escriben y bueno, pues acá de vez en cuando vamos a estar acusando recibo, al no ser que tengan ya, bueno, pues un tema concreto o una pregunta concreta. En solamente minutos ya con Reinaldo Escobar y Ernesto Perechán vamos a tertuliar. Y aprovecho para decirles que hoy esta noticia vamos a estar tratándola con nuestros periodistas independientes en la primera parte del programa y también tendremos académicos en la segunda parte del programa, académicos acá en los Estados Unidos, cubanos y no cubanos, que nos van a mencionar o por lo menos decir su opinión sobre el anuncio o más bien la implementación de las nuevas medidas, las nuevas regulaciones, las nuevas restricciones, cualquiera de estos calificativos puede aplicar, sobre Cuba, de la administración Donald Trump. Hay unos cuantos temas que son los más afectados, sobre todo el people to people, el comercio, las exportaciones a empresas que tengan que ver con el gobierno cubano, sobre todo con el MINFAR, con GAESA. Vamos a estar detallando más adelante en el programa y, por supuesto, teniendo la opinión de nuestros tertulianos allá en La Habana y también, repito, en la segunda media hora, catedráticos acá en los Estados Unidos que van a dar su punto de vista desde el lado de acá. Interesante el tema hoy que tenemos para ustedes, sobre todo esta es la noticia del día.
Para la portada.
La portada tiene que ver con la tecnología, pero no tiene que ver con la tecnología de Internet, aunque bueno, tiene que ver la Internet, por supuesto. ¿Qué no tiene que ver la Internet en este mundo moderno? Pero me refiero a Uber. Uber, esa compañía de alquiler que se hace a través de aplicaciones de Internet o aplicaciones de los teléfonos, es Uber. Ya para el 2020, en dos años, Uber va a volar. Sí, señor. El primer paso es el vehículo, unas pequeñas aeronaves que despeguen en vertical como los helicópteros y después operarán como aviones eléctricos, con Uber Air, así se llama, Uber Air. Quieren que solo haga falta un botón para alcanzar las nubes. Uber quiere conquistar el cielo, su batalla en la tierra, o mejor dicho, en el asfalto, sigue candente. Pero su vista está en un futuro volador en abril durante Elevate Summit, así se llama este congreso, ¿no? Sentaron las bases para conseguir que volar de un punto a otro de la ciudad o incluso unir dos en menos de una hora sea tan fácil como cuando ahora se hace con un coche. Los Ángeles, la gran urbe aquí en los Estados Unidos, es conocida por la congestión de su tráfico. Ahí será por primera vez donde en el año 2020 comience a operar este sistema que ya ha cerrado un acuerdo con la NASA para gestionar el espacio aéreo siguiendo sus normas. Es decir, ya tienen un acuerdo con la NASA les va a suministrar los primeros carros, las primeras máquinas volantes o voladoras. También le va a construir algunos aeropuertos para Uber, los Uber aeropuertos, se los va a construir en Los Ángeles. Van a comenzar en Los Ángeles para llevar gente de un lado a otro. ¿Qué cosa es Uber? Muy sencillo, una aplicación en el teléfono, trabaja por supuesto supuesto, a través de la internet y de los sistemas de GPS, usted en esa aplicación dice, yo necesito un carro. Lo quiero, y esa aplicación inmediatamente por el GPS sabe dónde usted está parado. Manda una señal a una serie de choferes que están inscritos a esta aplicación. Hay un chofer que toma la carrera, inmediatamente el que más cerca esté va, lo recoge, usted se monta y lo lleva al punto donde esté, ya le puso que quiere llegar. El pago se hace a través de una tarjeta de crédito, no hay pago en efectivo, se hace a través de una tarjeta de crédito que se cobre, y después le mandan el dinero al chofer y la otra parte para la compañía. Bueno, pues esto ahora se va a hacer con aviones. Uber va a comenzar a usar los carros voladores para transportar personas. La primera ciudad, Los Ángeles, el año 2020, en un contrato con la NASA.
Esperar a ver cómo es eso, ¿no?
Yo, de momento, yo no me monto en eso, ni por lo que dijo el cura.
No, yo quiero esperar a ver cómo es eso, realmente. Si usted pide un avión, ¿qué avión viene a su casa?
No, yo no sé, eso será en un futuro, será así.
No, todo es a futuro.
En un futuro, amigo mío, el mundo está caminando a una velocidad que ni nos damos cuenta.
Sí, señor. No hay problema en La Habana con eso.
No, en La
Habana. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
La Habana no llega ni por carretera.
Feliz, muy feliz ver que Uber avanza. Tengo varias preguntas, ¿no?
A ver.
La primera pregunta que tengo es si, por ejemplo, recientemente este Ubeco, que hizo un atentado recientemente con su auto atropellando a gente en Nueva York, era un chofer de Uber, ¿no?
No lo era.
Y me pregunto si habrá restricciones un poquito más estrictas a la hora de elegir la gente que va a volar. Porque, bueno, si por tierra hicieron eso, por aire pudieran hacer algo peor, ¿no?
Sí,
pero bueno, no me quiero poner pesimista. Me parece una excelente idea de que Uber quiera volar. Y aquí en Cuba, muy simpático, cuando uno le trata de explicar a las personas en qué consiste este asunto, cuesta un poco de trabajo entenderlo. En primer lugar, porque los cubanos no tenemos una tarjeta de banco que se conecte en la red y que permita, a través de la internet que uno tiene normalmente en el teléfono, pagar algo.
Claro.
Eso sencillamente es un impedimento que forma parte de la terrible falta de empoderamiento que tiene la ciudadanía, que para pagar algo tiene que llegar y poner el billete con el papel uno tras otro en el lugar donde va a pagar, ¿no?
Qué cosa mala.
Aquí no existe ninguna posibilidad de que una persona, en una aplicación de su teléfono, con una cuenta de banco, yo diría, anclada a tu móvil, puedas pagar algo. Eso sencillamente es incomprensible para los cubanos. Así que habrá que alfabetizar a este país en todas esas transacciones para poder entender lo que está pasando con Uber.
Qué triste, ¿eh? Qué triste que eso pase. Bueno, Ernesto Perechán, saludos.
Saludos para ustedes también. No, estaba pensando también en eso, me ha puesto a pensar porque realmente no logramos todavía salir de los almendrones, ¿no? Que son de los años 50. Entonces es una realidad casi imposible pensar en eso, ¿no? Que estaban hablando. Se ve casi como ciencia ficción comparado con este panorama casi, jurásico que tenemos aquí con el problema del transporte, ¿no?
Hablando de cuestiones jurásicas, si el que está en la piedra hubiera estado en este momento, hubiera puesto algún almendrón a volar, no lo dudo.
Bueno. No, él no le gustaría nada volando sin su permiso.
Sí,
¿no?
También.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, finalmente Estados Unidos anunció que aplicará desde este jueves las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles y limitaciones de viaje para los norteamericanos. Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron las nuevas normas que entrarán en vigor este 9 de noviembre tras su publicación en el Registro Federal para dar cumplimiento al memorando en el que el presidente Trump fijó en junio pasado su política hacia Cuba, que paraliza la apertura sin suspender las relaciones diplomáticas. Estas regulaciones se estiman o se emiten también en cumplimiento de la ley estadounidense, incluido el embargo económico a la isla y la prohibición del turismo, y buscan una mayor libertad política y económica para el pueblo cubano, explicó bajo anonimato en una conferencia telefónica un alto funcionario de la Casa Blanca. Cualquier avance en la relación bilateral dependerá enteramente de la voluntad del gobierno de Raúl Castro de mejorar las vidas de los cubanos, advirtió el funcionario al acusar al expresidente Barack Obama de ignorar los abusos contra los derechos humanos cometidos en la isla. Como ya adelantó Trump en su discurso en junio en Miami, en el que anunció los cambios en la política hacia la isla, a partir de ahora estarán prohibidas, excepto para los cruceros y aerolíneas estadounidenses, las transacciones con entidades controladas por los servicios militares de inteligencia y de seguridad de Cuba. La lista de esas 180 entidades, publicada por el Departamento de Estado, incluye el congelamiento empresarial del Ejército, el grupo de administración empresarial GAESA, del que se calcula que controla alrededor de 2/3 del comercio minorista de la isla, y al grupo de turismo Gaviota. Entre tanto, tenemos 3 reacciones, al menos, de congresistas cubano-americanos. El primero, Mario Díaz-Balart, señaló que espera que se implemente por completo el endurecimiento de las sanciones y la prohibición de transacciones financieras de empresas estadounidenses con el ejército cubano. El republicano se mostró decepcionado porque las regulaciones no ponen en marcha completamente lo que el presidente Trump ordenó. La congresista Eliana Rosletinen dijo que era un paso adelante positivo, pero que deja aún mucho que desear. Y el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dijo, y cito, son un paso adelante para evitar que el régimen y su vasta red de control sobre la economía se enriquezca aún más a costas del pueblo cubano, al que continúa reprimiendo y explotando. Sin embargo, cuestionó su efectividad.
Muy bien, ahí están algunos de los comentarios de los congresistas y también, bueno, pues las nuevas regulaciones o las regulaciones. Vamos a decir que ya han sido anunciadas y se pondrán en efecto, pues ya, este jueves. Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, mi primer comentario ante este tipo de restricciones nuevas es el siguiente. Yo creo que parten de un desconocimiento de la realidad cubana, de que se hace una traslación de que en este país existe algo parecido a la división de poderes, ¿no? Y en la creencia de que los militares están en un lugar y los empresarios están en el otro, y el partido, aquí no hay división de poderes ni cosa que se parezca, ¿no? Y por otra parte, no hay ningún tipo de seriedad en la manera de manejar las cosas. Y el gobierno cubano tiene la absoluta y total posibilidad de mañana mismo, por no decir dentro de 15 minutos, declarar que la empresa tal o más cual que está en la lista que ha elaborado el Departamento de Estado ya no existe, y además le cambian el nombre y ya resulta ser que ahora no es del MINFAR ni del MININ, sino resulta ser que es de una ONG o que pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas o a la Central de Trabajadores de Cuba o sencillamente que pertenece al Club de Cazadores de Mariposas Amarillas. El gobierno cubano tiene la total autoridad, la total impunidad para cambiar cualquier nominación que sencillamente destrozaría cualquier listado que se haga del otro lado del mundo, donde no hay ninguna fórmula para verificar si este pomo de yogur está producido por militares o está producido por personas que son que tienen una que pertenecen a un club de gente que tiene una discapacidad o que pertenecen a una ONG de matadores de mosquitos, ¿no? Es decir, es sencillamente es ignorar nuestra realidad. Eso lo creo realmente que no tiene ninguna efectividad, no va a tener ninguna efectividad desde el punto de vista que el gobierno cubano tiene una enorme capacidad de maniobra para hacer todas estas cosas. Por otra parte, hay que decir que cuando este congresista habla de que muchos de los negocios particulares están en manos de los militares, hay que decir que en Cuba, militar, que la concepción de quién es un militar y quién no es un militar es un poco confusa, porque hasta hace poco tiempo cualquier persona que tuviera una edad inferior a los 50 años era un reservista, ¿no? Es decir, militares, aquí, ¿quién no ha sido militar en Cuba? ¿Quién no ha pasado el servicio militar? Es muy difícil de hacer esa separación, ¿no? Y no creo, además, y esto con esto voy a terminar porque seguramente que Perichán va a tener algo brillante que decir, quiero decir que no es real afirmar que cuando los militares toman estas ganancias, lo hacen en detrimento del pueblo. Yo realmente no lo veo de esa manera, porque significaría que serían como que los militares tienen cuentas bancarias a su nombre personal y que tienen la posibilidad de secuestrar ese dinero para su uso personal. Nadie, creo que los militares son los que menos tienen esa posibilidad. Las empresas militares no sirven para enriquecer a los militares como personas. En todo caso, sirven para enriquecer la institución. Pero ¿cuál es la confusión? La confusión es la siguiente. Este es un país militarizado y el impuesto que pagan los cuentapropistas, el impuesto que pagan la gente que manejan almendrones, no, nadie sabe si se destina a arreglar las calles o a comprar gas neuroparalizante. Nadie sabe dónde termina eso, ¿no? Es decir, es muy difícil de regular ese asunto. Así que vamos a ver cómo termina todo.
De todas maneras, Reinaldo, creo que ha sido súper completo en su punto de vista desde, esté o no de acuerdo con él, por supuesto, pero en el punto de vista. Ahora, hay un detalle que yo sí creo que, y no sé por qué las agencias de cable no lo están, enfatizando, y es los cambios en el people to people. Y yo considero que si hay una afectación real, va a ser sobre todo en este caso, y una afectación que ahí sí va a llegar mucho más a muchos sectores de esta sociedad civil cubana. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de ahora se acaban las licencias generales. Ya no habrá más licencias generales. O sea, ya no hay un estadounidense que diga verbalmente que él quiere ir a conocer las mariposas amarillas de las que hablaba Reinaldo Escobar. Y va a Cuba y bueno, pues no sé si se encuentra con una mariposa amarilla, pero fue a Cuba bajo una licencia para ver mariposas. Ahora estos viajes de people to people tienen que hacerse en grupos. Tienen que hacerse patrocinados por una entidad jurídica en Estados Unidos. Cuando me refiero a una entidad jurídica en Estados Unidos, una universidad, un centro de pensamiento, un think tank de esto que le llaman, una academia, un centro de investigación, lo que sea. Una entidad jurídica en Estados Unidos. Organizar el viaje. Esa entidad tiene que mandar un representante acompañando ese viaje. Y cuando lleguen a Cuba, tienen que justificar a lo que fueron a Cuba con actividades relacionadas por lo que dijeron que iban a Cuba. Es decir, se hace mucho más difícil viajar a Cuba para un estadounidense, muchísimo más difícil, y eso es lo que va a bajar el lo que estaba creciendo, que era la cantidad de estadounidenses, de norteamericanos que visitaban Cuba. Esto, para mí, es también uno de los puntos que va a afectar muchísimo, o por lo menos va a impactar muchísimo en algunos negocios, y no solamente en los hoteles de lo que tenga que ver con Gaesa. Ernesto Perechán.
Sí, no, de hecho va a tener su impacto, ¿no? Todas estas medidas, y coincido con Reinaldo en muchas cosas que dijo, ¿no? De el tratamiento que se les da, la visión que se tiene de lo que es un militar, ¿no? De lo que es realmente, cómo está estructurada la sociedad cubana, ¿no? Que esas medidas vienen por ahí. En gran medida es por un error, ¿no? De visualizar lo que realmente sucede. Ahora, ¿qué impacto va a tener? Bueno, en un momento en que Cuba está haciendo relaciones, por ejemplo, con la Unión Europea, está llegando a pactos con la Unión Europea, y las empresas realmente están invirtiendo en empresas asiáticas, empresas europeas, esa medida no va a tener un gran impacto dentro de Cuba. Hay que ver que realmente lo que está pasando es que el terreno va a estar siendo ocupado por otras empresas, es decir, europeas, asiáticas, y realmente a Cuba le va a servir como pretexto esta política para decir, bueno, realmente existe un enemigo, volver a crear ese discurso de que existe un enemigo, tenemos que proteger el país de esto, es decir, va a servir para justificar determinados cierres de todo tipo. Va a tener más, para tener mucho más controles sobre los norteamericanos que visiten Cuba, sobre los cubanos americanos que visiten Cuba, así todo esa política de aislar, de cerrar, realmente va a ser usada en beneficio del propio gobierno. Es decir, ¿hasta qué punto puede afectar o no a ese gobierno? Es lo que habría que preguntarse, ¿no? Y que sí van a buscar alternativas, ¿no? Y de hecho la siguen buscando, y no se va a poder evitar que estas empresas militares continúen realmente acumulando dinero, ¿no? Acumulando, hay que ver.
Claro, alojarse en una casa particular, dice así parte, ¿no?, de lo estipulado. Comer en una paladar, restaurante privado, como se le conoce. Comprar en tiendas de cuentapropistas siguen siendo acciones que Estados Unidos anima a realizar, pero ya no es suficiente para justificar un viaje dentro de esa categoría, según matizó otro funcionario en la conferencia telefónica. La empresa estadounidense de envío de paquetería, FedEx, postergó nuevamente por obstáculos sustanciales sus planes de operar en Cuba, que estaban previstos que comenzaran antes de finalizar 2017, informó el Memphis Business Journal. FedEx espera una fecha de lanzamiento de 2018 para su servicio de carga a Cuba, después de que hace un mes le fuera otorgada una segunda extensión de plazo para iniciar operaciones en la isla. La segunda extensión de FedEx se solicitó el 7 de septiembre, fue aprobada por el Departamento de Transporte el 5 de octubre. La extensión ahora requiere que la compañía inicie sus vuelos a Cuba antes del 15 de junio de 2018, y en solicitud de extensión de septiembre, FedEx dijo que seguía comprometido con la inauguración de los vuelos a Cuba, pero citó obstáculos sustanciales.
Claro, esos obstáculos están relacionados con el aseguramiento de los socios comerciales cubanos en materia de servicios relacionados con el terreno del aeropuerto, acceso sin restricciones a las instalaciones de despacho de aduanas del aeropuerto y espacio de almacenaje según sea necesario. También, entre esos obstáculos, bueno, pues ellos están esperando una lista, un anuncio del Departamento del Comercio y Hacienda que les regule cómo operar con Cuba. Son algunos de los obstáculos, pero más de los obstáculos están en Cuba en cuestiones de logística. Reinaldo Escobar, nos queda poco tiempo.
Bueno, yo puedo asegurarle a FedEx que jamás va a tener en Cuba algún tipo de capacidad de almacenamiento independiente que no esté controlado directamente por la aduana de la República. En algunas ocasiones, recuerdo, por ejemplo, hace unos años, personas que han recibido paquetes por DHL, esa famosa compañía europea que de paquetería también, el paquete era secuestrado por la aduana porque contenía libros que eran inconvenientes para el gobierno cubano. Así que ellos, ¿qué capacidad tienen ellos de garantizar que un paquete que se envía de los Estados Unidos, para poner un ejemplo sencillo, vamos a suponer que ahora alguna persona en Estados Unidos me quiera mandar a mí un paquete con 10 libros, con 10 libros de el que presentó recientemente el padre José Conrado en Estados Unidos, de las historias de un cura en Cuba, ¿no? Bueno, esos libros no van a llegar nunca a mí, aunque vengan por FedEx, porque la aduana no lo va a permitir que entre, porque tienen problemas ideológicos, con toda seguridad, desde el punto de vista de la aduana. Acceso irrestricto a la aduana, lo dudo mucho. Y si tiene acceso, será para mirar, pero no para decidir.
Por eso yo te voy
a... Vamos a ver, creo que una paquetería de este prestigio es muy importante para los cubanos y va a resolver problemas de otra naturaleza, que son mucho más perentorios, claro, como es el mandar medicina, mandar, digamos, ropa, incluso alimentos para las personas, pero todo eso está sujeto a regulaciones, no solamente dentro de Cuba, sino regulaciones que tiene Estados Unidos para impedir que ciertos productos lleguen al país.
No te preocupes, yo te decía que te iba a mandar 10 libros del Capital, tú verás qué rápido te llegan. Ernesto Perechán.
No, creo que sí, es cierto lo que dice Reinaldo, miles de obstáculos, entre ellos eso, sobre todo también la capacidad del aeropuerto de recibir esa cantidad de cosas, almacenarla, clasificarla, etcétera, que realmente el gobierno no le va a dar mucha libertad a las cosas que hagan. Es decir, da por cierto que un determinado paquete, aunque sea una simple carta, tiene que ser revisada, tiene que ser controlada, saber quién... Es decir, ese tipo de cosas, yo me imagino que las negociaciones anden también por ahí, ¿no? Uh-huh. Y se hayan obstaculizado por eso.
Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Ernesto Perechán, también Reinaldo Escobar, hoy acá en La Tertulia. A la pausa y regresamos.